Saludos amigos, les habla Marco Vega. Hoy estamos en el programa, en el podcast PIR Preguntas y Respuestas. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar qué dice la Biblia de las bebidas alcohólicas. ¿Se vale o no se vale tomar? Esa pregunta me la ha hecho alguna gente por allí hace un tiempo y creo que es importante hablar de esto. Comencemos hablando de las bodas de Caná de Galilea, porque allá en Juan capítulo 2 se encuentran los versículos donde se celebra una boda en una aldea de Caná. La madre de Jesús estaba presente, fueron invitados todo el mundo a la fiesta allí, pero en medio de la celebración se acabó el vino y la mamá de Jesús le fue a decir: mire, se quedaron sin vino. Él dijo: esto no es mi problema, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, pues al final le trajeron tinajas de piedra y Jesús convirtió literalmente el agua en vino. Tan buen vino que el maestro de ceremonias, cuando probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, dijo: ¿cómo es posible? Siempre el mejor vino se ofrece al principio y cuando ya la gente está muy tomada se les da el peor, ¿verdad? Pero aquí se dejó el mejor vino para el final. Claramente también hay toda una analogía. Jesús es nuestro mejor vino, dicho de alguna forma, y quedó para el final. El nuevo pacto, nuestra forma de salvarnos, quedó para el final. Extraordinario. Pero aquí la pregunta es, y mucha gente ha dicho que posiblemente este vino no era vino, seguro era juguito Welsh o una cosa así, ¿verdad? Pero no, esto era vino, realmente era vino, y en las fiestas había vino y la gente tomaba. ¿Significa esto entonces que yo soy libre para tomar y hacer lo que yo quiera? Pues vamos a ver algunos principios de importancia en la Biblia, algunos principios de mucha, mucha importancia. El primero que le quiero compartir es la cultura. Debemos comprender varias cosas. Dentro de la cultura judía, pues tomar vino se vuelve como una práctica normal en las familias. Incluso en algún momento, cuando Timoteo estaba enfermo de problemas estomacales, allá en 1 Timoteo 5:23, Pablo le afirma a Timoteo: no beba solamente agua, toma un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Es lo que le dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, yo estuve en Chile también con unos amigos, y allá en Chile es muy cultural, en Argentina es cultural, pero debemos ser conscientes que por lo menos aquí en esta esquinita del mundo, en Centroamérica, Costa Rica, culturalmente el vino, el licor, está asociado a una fiesta y a una fiesta mala, lo que llaman el guaro malo. Aquí en Costa Rica se le dice al licor guaro porque así se vende, ¿verdad? Entonces se le llama guaro malo. ¿Qué es el guaro malo? Que la fiesta termina la gente embriagada, termina la gente perdiendo la conciencia, terminan las personas cometiendo locuras. Cada vez que hay fiestas extremas en casas, terminan hombres golpeando a sus esposas en la mayoría de los casos. Cuando hay partidos de fútbol, la gente se emborracha y otra vez, ¿verdad? Entonces, claramente en nuestra cultura tiene todo un concepto negativo en cuanto a tomar. ¿Por qué el concepto negativo? Por todo lo que involucra culturalmente nuestro país. Incluso la Biblia también tiene algunos conceptos bastante interesantes. Proverbios 21. El vino produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Esto entonces me lleva a mí al segundo concepto. El primero, analicemos la cultura. ¿Pasa en Costa Rica que es bien visto? Bueno, no. Analicemos entonces también el pasado de la persona, porque resulta que si alguien en el pasado tuvo problemas con el licor, entonces sería muy saludable que en la vida vuelva a tomar, porque basta un solo tropiezo, dos, tres, para volver otra vez a la misma conducta que no pudo controlar en el pasado. Y el que es sabio ve el mal y se aparta. Entonces, una persona que en el pasado tomó, yo siempre le voy a sugerir: nunca más en la vida lo vuelva a hacer. No hace falta. Si usted en algún momento tuvo serios problemas con, si en algún momento fue dominado por, si su ánimo, su carácter le cambiaba cada vez que tomaba, jamás sería usted un candidato para que tome socialmente, como le llaman las personas hoy. Isaías 5:11 también afirma: qué aflicción, para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. La Biblia también explica que esto es aflicción. Entonces, por un lado, analicemos cultura, por otro lado, analicemos el pasado de una persona, por otro lado, pues la gente me dice abstinencia o mesura, o sea, totalmente es prohibido o simplemente lo hago de una manera mesurada. Bueno, la Biblia no es que diga tajantemente no, sí habla de mesura, pero ¿para quién habla esta mesura? Y explico. Isaías, por ejemplo, 5:22 dice así: qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Estamos hablando de personas que se dejan llevar por el licor, que son controlados en su mente, en sus acciones, en sus palabras, que terminan pervirtiendo sus vidas a partir de una sustancia que entra a sus cuerpos y produce que su cuerpo actúe de una manera diferente y contraria. Incluso Dios también da duro contra los líderes que hacen esto, allá en Isaías 28, verso 7. Sin embargo, ahora Israel es dirigido por borrachos que dan tumbos por el vino, se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol, se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Si usted se da cuenta, entonces claramente la Biblia golpea mucho el concepto de emborracharse, de ser controlado por, además, por ser templos del Espíritu Santo, debemos cuidarnos de no meter a él sustancias que puedan desmejorar nuestra capacidad de toma de decisiones, de desinhibirnos y al final no ser conscientes de las cosas que estamos haciendo en la vida. En todo caso, volvemos al concepto. ¿Hay algún versículo que prohíba totalmente? No, la Biblia incluso lo que hace es dar principios de vida. Le regalo algunos principios importantes de vida. El primero de ellos, como le digo, es el carácter de Cristo debe verse reflejado en nosotros. El carácter de Cristo debe verse reflejado en nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros deberíamos vivir haciendo las obras del Señor. Número dos, debemos preguntar: ¿edifica lo que voy a hacer o no edifica? ¿A qué me refiero? Hay una cita que yo le llamo la cita de la ley del amor. ¿Por qué la ley del amor? Porque justamente en 1 Corintios capítulo 10 y verso 23 explica con toda exactitud el apóstol Pablo, 1 Corintios 23, se me permite hacer todo, pero no todo es para mi provecho, todo está permitido, pero no todo es constructivo, no todo edifica, no todo es para mi bien. Y Pablo se mete en un concepto interesantísimo de la carne, por ejemplo. Entonces, en aquellos tiempos se vendía carne y era sacrificada a los ídolos. Entonces, la gente evitaba comer carne porque sabían que esa carne era sacrificada a los ídolos. También hay otra cita que dice que si usted ora por eso, ya queda bendecido los alimentos. Pero había gente débil en la fe que cuando veía a los otros llegar a esta carnicería, entonces inmediatamente se sentían mal porque decían: ¿cómo estos participan de los sacrificios a los ídolos? Entonces Pablo establece lo que yo le llamo la ley del amor. Si usted, por la conciencia del otro, si usted, algo que usted va a hacer para usted, bueno, pero por la conciencia del otro va a hacer que el otro peque, mejor evítelo. Entonces allí entra la ley del amor. O sea, en primer lugar, estamos en Costa Rica donde el licor y el cristianismo no son bien vistos. En segundo lugar, debemos preguntarnos si usted tuvo problemas con su pasado. En tercer lugar, debemos preguntarnos por la ley del amor. Lo que haces podría hacer tropezar a otra persona. Si algún día cuando te tomas una copa de vino o lo que sea que te tomes, te llegas al punto de perder la conciencia o simplemente estabas en una reunión familiar celebrando un evento muy lindo de la familia y ahí brindaron por la hija, por el esposo, por la esposa. Entonces hay que analizar todas las cuestiones. Y si mi acto va a ofender la conciencia de otra persona, alguna persona va a decir por allí: bueno, es que yo no tengo que andar viviendo por los demás. Bueno, el cristiano sí. El cristiano debe estar preocupado también para no afectar la conciencia de otras personas, si no, Pablo no lo hubiera dicho. Entonces debemos cuidar nuestro testimonio, nuestro corazón, nuestro carácter, para no afectar así la conciencia de otras personas, que la Biblia llama también débiles en la fe. Todo lo puedo hacer, si no todo es para mi provecho. Todo me está permitido, no todo me construye. Entonces, incluso Pablo explica que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Entonces, otra vez volvemos al concepto, ¿verdad? Buscamos el carácter de Cristo, buscamos aquello que nos edifica y, como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagamos en esta tierra sea para la gloria de Dios. Entonces, por allí uno siempre apela a la sabiduría, apela al entendimiento, apela a la conciencia, apela a las normas, a los principios bíblicos que nos dicen cosas que para nosotros son realmente importantes. Efesios 5:18, por ejemplo, Pablo hace una analogía a los efesios. Les dice: no se emborrachen con vino, más bien esto les va a la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Alguno me dirá: sí, pero aquí no está hablando de tomarse una copita, está hablando de emborracharse. Estoy completamente de acuerdo. Por eso les digo, si para usted eso fue un problema antes, no lo practique nunca en la vida. Si para usted y la gente que está a su alrededor eso va a ser un problema, la ley del amor no hace falta. Sí, dentro de los ambientes normales en los que nos desenvolvemos, el licor es sinónimo de fiesta donde perdemos conciencia y termina la gente en adulterios y termina la gente golpeando y termina la gente como enseña la Biblia. Entonces creo que no debería ser un ambiente para nosotros. Deberíamos buscar más llevar gloria a Dios con otro tipo de prácticas, porque de algo estoy convencidísimo. Quien se toma una copa de vino no se va al infierno jamás de la vida. No obstante, volvemos al punto, quien es consciente de que hay gente que esto les puede golpear emocionalmente y espiritualmente y lo sigue haciendo, pues no está apelando a la ley del amor. Si hay gente que en el pasado tuvo problemas y lo sigue haciendo, no está apelando a la sabiduría. Incluso si hay gente que ya tomó una, después dos, tres y ya no tuvo control, está diciendo la Biblia que podría ser de aquellos candidatos de los que no heredan el reino de los cielos, porque dice la Biblia que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Entonces, otra vez, los creyentes vivimos en una contracultura. ¿Qué es una contracultura? Que vamos contrarios a esta cultura. Lo que esta cultura llama bueno, generalmente la Biblia lo llama malo y viceversa. Muchas cosas de los que hacen la cultura, pues, se han metido dentro de las iglesias para que nosotros disfrutemos como disfrutan allá, cuando debería ser al revés. La gente que está sin Dios debería aprender a disfrutar la vida sin necesidad de que nuestra mente y nuestra reacción física sea alterada por algún químico, sea alterada por algún líquido. Por el contrario, deberíamos nosotros aprender a ser mesurados, sabios y a entender que cada cosa en su lugar, bien hecha con sabiduría. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de licor? Todo lo que le he enseñado con los versículos que le he leído. Generalmente la Biblia señala mucho directamente a aquel que se emborracha, aquel que vive enfiestado, aquel que necesita de esto para vivir. Culturalmente hay toda una historia que debemos analizar, ¿verdad? La cultura existe, la cultura es real. Por cultura en Argentina, por ejemplo, que tengo muy buenos amigos allá, después de comer se toman una copita de vino cuando comen carne, súper saludable, por cierto. Entonces, condenar porque alguien tomó una copa de vino jamás, pero llegar al otro extremo, anclado en mi libertad, tampoco. Entonces yo les animo a que vivamos por principios y valores, que vivamos anclados en las verdades bíblicas, que vivamos entendiendo que la sabiduría está por encima de todas las cosas, que Dios nos ha enseñado a disfrutar la vida de maneras tan lindas, tan diferentes, y que a veces pues no tenemos que seguir la cultura ni seguir el rastro de la cultura. Más por el contrario, Pablo decía a los romanos que nosotros deberíamos tener una mente fresca, diferente, que no deberíamos amoldarnos a la cultura de esta sociedad, todo lo contrario. Entonces, si usted va a celebrar algún día, con mesura. Si usted va a celebrar algún día, disfrute con sabiduría. Si usted va a afectar la conciencia de otro, yo le animo, no lo haga. Ley del amor. Si su pasado es un pasado difícil, yo le animo, mire, cuídese, por favor, no se exponga, no se le meta al tren. Comprenda también que todo lo que hagamos en esta tierra debe llevar gloria a Dios. Y antes de cualquier decisión y antes de cualquier acción, siempre pregúntese: ¿esto que voy a hacer lleva gloria al Señor o no lleva gloria al Señor? Al final, cuando llegamos delante de Él, pues tenemos que dar cuentas de cada cosa que hicimos y de cada acción que tomamos. Entonces, cada uno responsable, juicioso, sabio, pero con la sabiduría del cielo para hacer las cosas correctamente. Dios les bendiga. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.